Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Un lunes más en la sintonía de Hispanidad Radio, en nuestro espacio taurino. Cuando es lunes 3 de abril de 2017. Bueno, nos acompaña, hoy tenemos un estreno en la mesa. Nos va a presentar nuestro querido Juan Infante, nuestro técnico de sonido habitual, que tenemos una muchachita becaria.
Hoy tenemos a Aurora aquí, la becaria de Hispanidad Radio, ya muchos la conocen, y hoy va a estar pues con ustedes, con el paseillo, y a disfrutar, ¿no?, de esa realización, ¿no, Aurora?
Sí, vamos a intentarlo lo mejor posible.
Es un placer para nosotros contar con gente joven, con gente que en Hispanidad Radio inicia sus primeros pasos en la radio. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, quien les habla, le presenta a Papá Mora, de nuevo con nosotros otro lunes más.
Buenas tardes, por supuesto, bienvenida a esta nuestra comunidad, y nada, que sea una experiencia bonita, que aprendan mucho, que aprendamos todos mucho, y que encantado de estar contigo.
Bueno, y hoy lunes tenemos una sorpresa para todos nuestros queridos oyentes, porque vamos a contar en directo en los estudios centrales de nuestra emisora con la participación de un señor que ha sido una sorpresa encontrarlo en las terceras jornadas taurinas de la tertulia David de Miranda de Trigueros, don Esteban Fernández y Fernández. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y agradecido por la invitación.
Bueno, pues como bien decía, el pasado viernes 31 nos convocaron para la entrega de la revista en la cual se puntualiza la temporada del titular de David de Miranda en los diferentes cosos en el que estuvo activo en el 2016. Y dentro del acto tuvo lugar una interesantísima charla sobre las escuelas taurinas, la formación de los nuevos valores. El ponente nos acompaña hoy, como hemos dicho, en nuestra emisora, don Esteban. Muy buenas tardes. El tema es de mucha actualidad y mucha enjundia aquí en Huelva, con el nacimiento de esa escuela Sueño Torero, de la que creo que está también usted ya muy informado.
Bueno, pues sí, cuando me propusieron la idea de dar una charla sobre las escuelas taurinas, pues lógicamente por mi parte pues encantado, ¿no? Y quise hacer un resumen rápido desde los inicios de las escuelas taurinas hasta la actualidad, y qué mejor que conectar con la actualidad, pues hablarle del inicio de la creación de una nueva escuela taurina en Huelva, que lleva unos 3-4 meses y que ahora mismo, pues nada, está en fase de formación y de búsqueda de toda la documentación y ponerse en marcha.
Esperamos que el desenlace feliz para el proyecto de Huelva, que es la única capital que no de Andalucía que no tiene esta entidad.
Exactamente, exactamente.
Y queríamos primero presentar su cargo en la Asociación, ¿no?, de Escuelas Taurinas.
Vamos a ver, yo he trabajado con la Asociación de Escuelas Taurinas. Yo, lo que pasa es que pertenezco a AMPE, que es la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros. Entonces, por mi anterior ocupación en la plaza que yo tenía en Chiclana, pues durante 15 años he estado trabajando con las escuelas taurinas, porque allí se celebraban las novilladas de promoción, becerradas y novilladas, ¿no? Entonces tengo muchos contactos, las conozco, aparte que es un tema que siempre me ha gustado, y luego la verdad que lo domino porque es un tema que lo he vivido, sobre todo porque lo he vivido, ¿no? Entonces, pues sí, como comentabas, pues en Andalucía hay 24 escuelas, 8 en la provincia de Cádiz, 5 en la de Sevilla, 2 en Granada, al Jaén, y 2 en el Málaga, y resulta, y una en Almería, resulta que la única provincia que no tiene es Huelva.
Bueno, lamentablemente. Nuestro compañero Papá Mora pertenece a la Real Escuela de Sevilla, ¿no? De la Real Antequera.
Yo soy aficionado práctico, en el Club Aficionados Prácticos de Sevilla, que, sí, el que dirige David La Miura. Y bueno, yo llegué allí un poco de casualidad porque no tenía conocimiento de la asistencia, ya llevaban 4 o 5 años funcionando, y fue un encuentro casual en las redes sociales y me fui allí buscando precisamente eso, pues lo que no tenemos en Huelva, ¿no? Nada parecido, donde cualquiera de cualquier edad, o en este caso que hablamos de las escuelas taurinas, gente joven con inquietud de intentar ser torero,
Pero la escuela no solamente busca hacer torero,
formarse, ¿no? Bueno, formarse, claro, y aprender sobre el mundo del toro,
pero... ser aficionado, ¿no?
Claro, la escuela no solamente es la parte, digamos, práctica de saberse una técnica para lógicamente desarrollar la profesión, sino que después tiene otras cualidades, otros valores. En esas clases se le enseña no solo la historia taurina, se le enseña una serie de unos valores, una formación, se le enseña, por ejemplo, la historia de la ganadería, los distintos encastes,
la historia de la tauromaquia en definitiva, ¿no?
En una enseñanza global, conjunta, de todo, aparte de los valores humanos, de compañerismo, de trabajo en equipo, que todo eso, lógicamente, a lo mejor cuando una persona lo hace por libre, pues tiene esas carencias de no haber trabajado en equipo, que yo tengo la experiencia de que cuando un chico ha triunfado, pues prácticamente es como si hubiesen triunfado los 15, 20, 30 compañeros,
el entorno,
no solo ya su familia, sino es el entorno, es como si fuera un premio para la escuela.
Lo puedes corroborar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora recientemente, que uno de los novilleros que entrena allí bastante con nosotros y que lo sentimos como un compañero más, Rodrigo Molina, es un caso, el mismísimo Pablo Aguado, ¿no? En los inicios de este club fue alumno de este club de aficionados prácticos y bueno, por ahí han ido pasando. Ahora mismo está también, entrena con nosotros Liki, Daniel de la Fuente, y en fin, y algunos otros, ¿no? que han pasado por allí y que siguen entrenando con nosotros con cierta frecuencia. Manuel Vázquez, ¿no? Nieto del que fuera matador, y bueno, van pasando por allí gente, y a eso vamos viendo que nos alegra, por supuesto, nos alegramos cada vez que tienen un triunfo, cada vez que torean y demás, pues nos alegramos como si fueran nuestros, los sentimos como amigos, como cercanos, como casi como de familia, ¿no?
En la charla de Triguero me gustó, me sorprendió, ¿no? Resultó curioso su acercamiento a la fiesta nacional, que usted era neófito, y cómo poquito a poco se fue usted embrujando de la fiesta.
Bueno, da la casualidad que es que yo encima he nacido en Cádiz y me tocó vivir el cierre de la Plaza de Cádiz. Yo sí.
Año 66.
Y resulta que yo de pequeño veía los maletillas en la puerta de la Plaza de Toros. Una cosa que se me ha quedado grabado, porque además no hemos hablado, pero los maletillas como si fuese el anticipo de las escuelas taurinas. Se mueven allá los años 80, 90, y los maletillas pues fueron los años 40, 50, 60. Y entonces, pues claro, a partir de ahí, pues, ¿qué me quedó? Pues ir al puerto de Santa María todos los veranos, evidentemente, que es, digamos, la plaza de toros de Cádiz, ¿no? Y de todo el entorno. Y de ahí me fui aficionando, y como, lógicamente, mi gusanillo no quería quedarse ahí, pues entonces dije, a ver, ¿cómo me puedo meter en esto para aprender? Y entonces, pues, hice el curso de la Universidad a Distancia, que es el curso de presidente, para, sencillamente, pues, tener la base teórica, y empezar a moverme, y da la casualidad de que, estando en Chiclana, que es donde estaba yo destinado, pues entonces, pues allí en la plaza, pues empezaron a celebrar la escuela de taurina de Chiclana. Digamos, le tocaba todos los años recepcionar a las escuelas de las demás escuelas del entorno, porque había dos ligas, una la liga provincial de la provincia de Cádiz, que está muy bien organizada, y después la liga, digamos, de toda Andalucía, y allí pues se celebraban pues 5 o 6 festejos todos los años, y esos son los que me ha tocado a mí lógicamente presidir, porque las distintas alcaldías de varios partidos pues siempre me iban nombrando, y entonces ahí es donde lógicamente me he aprendido el oficio en portátil, que es una cosa muy distinta totalmente a lo que es, a la versión que se tiene de las presidencias de las plazas de toros de primera y segunda, que no tiene absolutamente nada que ver.
Todo eso va encauzado a lo que es la programación de Canal Sur también, de las escuelas taurinas,
la
novillada,
sí,
de promoción.
Exactamente, sí. La escuela taurina, lo que tiene organizada es una especie de liga entre las distintas provincias, las escuelas que quieran participar, porque si alguno un año no tiene personal o por carencias de económica o lo que sea, pues no se presenta. Entonces organizan durante 3 meses, una vez un ciclo de cerrada, los 3 meses siguientes otro ciclo de novilladas sin caballo, después hacen unas finales y después en septiembre hacen un encuentro en una localidad, la que se ofrezca por sus necesidades o porque quiera por publicidad darse a conocer, ¿no? Y de ahí, pues siempre resulta sale un ganador. Ese ganador después lo invitan a lo mejor por ejemplo, a Extremadura, a Badajoz, a actuar en algún festejo. Y ya como un máximo, ya se está haciendo que los ganadores del año pasado ya han ido a México este invierno.
¿Calerito?
Exactamente, que fue el ganador el año pasado y ha ido a México este año, por aquello de los intercambios que suele haber entre las distintas escuelas. siempre que sean escuelas federadas en la asociación, que tengan una estructura, que estén legalizadas, no digamos un grupo de 10 personas montando una escuela. Evidentemente que es libre de hacerlo cada uno como quiera, pero estas tienen el respaldo y una cobertura de una infraestructura. Sí,
había leído yo un dato que decía que las escuelas taurinas tendrían unos 8.500... alumnos históricamente.
Sí, que han pasado porque la escuela, la asamblea esta de la Federación Andaluza se creó en el 97 y entonces ellos han hecho este año como una especie de recapitulación y les sale pues 8.500 alumnos, teniendo en cuenta que cada año mueven 550, 600 aproximadamente. Entonces, pues bueno, pues esos son unos números y sobre todo lo más importante es porque han logrado sacar pues 50 y tantos matadores de toro y 40 y tantos novilleros con caballos, que es un poco el resumen de estos 20 años de trabajo, independiente de la cantidad de labor que se ha hecho, labor cultural, labor de, digamos, de desplazamiento, de darse a conocer muchas plazas de muchas localidades a través de los convenios con Canal Sur Televisión, porque la Junta, al contrario que otra comunidad que se ha volcado en otro tipo de actividades, la Junta sí se ha volcado en las escuelas taurinas como promoción de la fiesta.
¿Y las empresas en sí, lo que es la empresa que gestiona las plazas de toros, tienen abandonado un poquito a la cantera? ¿No deberían implicarse un poquito más en el tema este de los jóvenes valores de las escuelas taurinas?
A ver, las empresas, evidentemente, su fin es económico. Y, lógicamente, pues, no, yo creo que casi ninguna, salvo la Real Maestranza, que tiene unos medios, ¿no?
Y Málaga,
sí, porque va a través de la Diputación, ¿no? Entonces, la empresa que lo coge, pues bueno, pues tiene que estar obligado al canon y se lleva muy a rajatabla. Pero el resto no, normalmente no participa. En los canons siempre está puesto, pero después, por una circunstancia y otra, no, el dinero no llega. Y claro, la escuela pues siempre está necesitada de una financiación. Porque si no es por la mano oficial o por la parte privada, llega pues a lo mejor un 20 o 30% de la financiación de la escuela. A lo mejor dentro de unos años puede ser que haya otro enfoque, que haya un enfoque más de tipo de empresarial, ¿eh? Más que el sustento de la administración que es la que tenga que estar obligada a mantener esto. Sino si logramos que esto sea rentable y sea negocio, las empresas participarán. Mientras estamos esperando que las administraciones, pues hoy día los presupuestos están muy complicados de sacarlo adelante y las empresas pues van sencillamente pues a cubrir el año como se pueda. Y
aquí en Huelva ya muy pronto, ¿no? Están las dos clases prácticas, ¿no?
Sí, supongo que para la fecha que estamos coincidiendo con los creo que ya son tres ediciones, los tres años que
de Semana Santa
consecutivamente celebrando esta novillada sin caballos benéfica.
El Banco de Alimentos.
Exactamente, pues supongo que por la fecha que en la que estamos ya deben estar al caer, de anunciarse.
Y el tema de Huelva, Esteban, que siempre se ha dicho que Huelva podría ser el sitio idóneo por el tema de que está muy rodeado de ganaderías buenas, ¿no?
Sí.
Y hay mucho hierro donde practicar verdaderamente, ¿no?
Claro. Aquí, a ver, para que salga adelante una escuela taurina, digamos que hay, es como si fuese una silla y necesita cuatro patas. Cada pata es innecesaria e importante. Sin ella no funciona. Yo por la experiencia que tengo, pues tiene que haber un grupo de personas implicadas, tiene que haber unos alumnos, tiene que haber, lógicamente, una financiación y después tiene que haber un entorno, por ejemplo, de ganaderos que colaboren. Cada uno por sí solo hace su labor, muy encomiable, y si fuésemos capaces de unir esos cuatro eslabones, esas cuatro patas, pues tendríamos la escuela taurina. Eso se está logrando en muchos sitios, no con mucha facilidad, desde luego, pero son capaces de sacarlo adelante. Mientras se vaya cada uno por su sitio, no hay escuela taurina. Es como si fuera el puzzle, unes las cuatro piezas y logras conseguir una escuela taurina. A la persona le llamará la atención que un sitio tan taurino como Huelva no la tenga. Y tiene un excelente taurino, perfecto. Unas ganaderías maravillosas, perfecto. Alumnos, seguro que los hay. Si somos capaces de unirlo, tendremos una escuela. Si no, pues cada uno irá por su lado.
¿Cuánto hay en el aula taurina de la Merced cuando empiezan las actividades?
Bueno, eso la verdad que es bastante variable, ¿no? En función de... porque también la actividad del aula ha sido un tanto irregular, ¿no? Estos primeros dos o tres años de funcionamiento que tiene. Pero estoy segurísimo de que si hubiera algo más en firme, más constante y más duradero y demás, seguro que habría alumnos estables y seguros, no me cabe duda, ¿no? Existe gente con interés, gente, bueno, joven y no tan joven, pero gente joven también con interés de intentar ser torero o aprender a ser un buen aficionado, seguro que hay. Esa una de las cuatro patas seguro que nos falta. En las otras tres, bueno, pues sería importante cada uno en su medida y en su posibilidad de que fueran aportando, si queremos, como a mí me gustaría, que en Huelva, a no tardar mucho, tuviera una escuela taurina funcionando. Con todas las de la ley, porque hay una historia incipiente que ojalá fructifique en algo, pero ahora mismo está muy en pañales, muy, muy al inicio, ¿no?
¿Cómo va? ¿Cómo van lo de los trámites que están haciendo en Huelva?
Los trámites, lógicamente, son complicados. Yo eso lo entiendo. Porque normalmente la mayoría de las personas, pues cuando ven la dificultad de la cantidad de normativa que se le pide, que a lo mejor para cualquier trámite necesitan 5, 6, 7 documentos, pues entonces muchas veces, y sobre todo además son personas que además no saben a dónde dirigirse. Evidentemente tienen que ir a la delegación de aquí de la Junta, que lógicamente pues le aclaran todos los temas. Pero cada papel que se necesita, es un poco la burocracia que existe, ¿eh? Y eso yo sé que frena mucho a las personas. La mayoría no están muy versadas en el tema de documentación, su mundo es otro, y entonces quieren contrarrestar el problema que tienen con lo que ellos conocen, pero con lo que ellos conocen no es suficiente para sacarlo adelante. Se necesita esa documentación. Una vez que ya se tenga esa documentación, que es complicado, yo sé que ellos están en fase ahora de buscarlo y de intentar llamar a muchas puertas. Están intentando llamar a pequeños empresarios que colaboren, y se han propuesto ir al ayuntamiento y a más centros oficiales, y yo la verdad que no sé exactamente si han logrado alguna respuesta positiva. Todavía creo que es muy pronto, es incipiente, llevan 3 meses y ahora mismo ellos están un poco planificando el trabajo que van a hacer los próximos meses, y a nivel de documentación yo creo que lo tienen, que van avanzando poco a poco, porque son de las personas que cada día se enteran que le hace falta un documento más, porque la verdad que yo sé que formar una escuela no es tan fácil, exigen mucha documentación porque hay mucha normativa, porque en este caso la administración es muy puntillosa. A veces demasiado puntillosa, hay que acudir prácticamente a Alboja y a lo mejor necesita 15 documentos. Entonces, claro, para conseguir 15 documentos, pues, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde no tengo que ir?
Se alargan los plazos.
Eso, a veces te vas a llevar un año entero, una temporada. Una vez que ya lo logres, que ya estás dado de alta, entonces ya cuando te puedes, lógicamente, empezar a respirar y dedicarte a otras cosas, claro.
Y una vez que esté ya federado, ¿no? Había que federarse, ya puede participar los alumnos de Huelva en el programa de Andaluz, ¿no?
Eso es otro tema. Tú, una vez que estés dado de alta por la Junta, tú puedes hacer que tú quieras. Si tú quieres, pertenece a la asociación andaluza o vas por libre. Si pertenece a la asociación, como cualquier miembro, tiene pagas una cuota y te apuntas a la liga de ahí, después una especie de tentadero de prueba de vaca, para, porque claro, si tú tienes 8 o 10 alumnos, querrán participar los 8 o 10 alumnos, no va a decir tú vas y los otros no van a ir, van todos, ¿no? Entonces se va seleccionando y no todos van a llegar, lógicamente, a las pruebas que digamos a las becerradas y a las novilladas. Así que, lógicamente, si tú quieres entrar dentro del circuito, que es lo recomendable, porque después, lógicamente, vas a tener una difusión, te van a empezar a conocer y a partir de ahí es donde te van a llegar los posibles sponsors. Si no te metes ahí, haciendo tú por libre, las dificultades.
Ese es también el tema fundamental, la financiación, ¿no?
Claro, la financiación es otro tema. Aquí hasta ahora, las grandes, digamos, escuelas taurinas, digamos, de Albacete, Salamanca, Murcia, Castellón, Valencia y Sevilla y, por ejemplo, Jerez, pues son unas infraestructuras que llevan, pues, prácticamente de 20 años para arriba, de 20 o 30 años. Madrid, y claro, cuando tú coges y ves los presupuestos de esas escuelas, pues son presupuestos que están rondando 120, 130, 140, 150 mil euros al año. Si tú coges una escuela, a lo mejor, entre nosotros cuando estamos en estos temas decimos la pata negra, las de pata negra son estas grandes, ¿no? Las locos, pues son las que están con el mínimo, las que están con el mínimo pueden estar con 4 o 5 mil euros. Y algunas consiguen esa financiación de los ayuntamientos, tipo Chiclana o tipo San Fernando, y otras a base de iniciativa privada. Cuidado, estoy hablando este año, a lo mejor dentro de 3 años hay un equipo de gobierno nuevo, cambia digamos los gobiernos de esos ayuntamientos y en vez de darle 5 le dan 15, o le dan 3, porque todo esto va en función siempre un poco del momento político.
Esteban, siempre había, sí. Antiguamente había un dicho que el torero nace, no se hace, y aquí en Huelva siempre hemos sido muy reticentes a las escuelas. porque el producto, en verdad, a nivel nacional, aquí se incorpora Alejandro Martínez a la mesa, le damos la bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y él está un poquito al corriente de lo que es la fábrica de toreros más importante que ha sido Extremadura, ¿no? La que ha sacado la hornada de toreros más importante. Y la mayoría sin escuela también.
Uh-huh. Sí, la escuela no significa que te vaya a garantizar, lógicamente.
Pues cuando hablamos de Extremadura, hablamos de...
Hombre, Extremadura tiene una escuela taurina bastante consolidada, bastante importante. Ellos llevan su coche de cuadrilla, llevan toda su historia, y ellos están con la Diputación de Badajoz. Y yo a ellos lo veo en casi todos los sitios donde hay cosas de certámenes para los chavales y demás, están ellos. Y no lo veo una ni dos veces.
No, pero aparte de la producción que ha habido, que en poco tiempo...
¡Hombre!
La cantidad de novilleros de altísimo nivel, ¿no?
Sí, bueno, y está, por ejemplo, Garrido, Inés Marín, ¿no? Por nombrar dos de los de última jornada, que están ya en matadores de toro y con cierto caché.
Tomás...
Pero, y bueno, también...
Tomás Angulo.
Tomás...
Otro que se ha pasado a...
Tomás Campos.
Otro que se ha pasado ahora ya...
Antonio Medina, que está toreando ya creo que con picadores y que lo he visto torear un par de veces.
Se ha pasado a La Plata, ¿no? Miguel...
No...
No te acuerdas.
Miguelín. Un chaval que también que los pilló en la escuela de chiquinino.
Ah, bueno, aparte de Talavante, Pereira y...
Sí, claro.
Y entonces el dicho es, bueno, y la que mejor funciona de Andalucía es Málaga.
Yo lo digo por la estructura que tiene. Porque aquí estamos hablando de que la escuela, después hay un pequeño parón o un escalón muy grande, que es cuando toca caballos. Porque las escuelas lo que hacen es, digamos, dar a conocer a los alumnos. Hombre, todos los que han ganado, todos estos que llegan a las finales, pues lo están viendo todo el mundo. Pues hay el fútbol, ¿no? Hay unos ojeadores que son los que ven las cualidades de esos alumnos y son los que pueden después, cogerlos y promocionarles el escalón siguiente de ser un novillo con caballos. Aquí las escuelas llegan hasta sin caballos. Después da la casualidad que a lo mejor ha habido alumnos que no han ganado las finales y a lo mejor no han llegado a ningún sitio. Sin embargo, ha habido otros que han llegado a esas finales pero no lo han ganado, que después han desarrollado, porque los críos, sí. Hay críos que desarrollan con una edad y parece que no, y después dan el salto y la evolución de cada alumno es diferente.
Sí, es muy complicado.
Málaga lo que tiene también importante es que la plaza de toros, la escuela también pertenece a la Diputación. Sí. Y es una cosa que va más o menos ligada una con otra. Y tiene su director, sus profesores, sí.
Tiene la parte infraestructura y la parte económica, digamos, esas dos patas asegurada. De la silla que hablábamos, bastante consolidada.
Claro.
Y eso es fundamental. Luego la parte administrativa, pues bueno, cualquier persona que se ponga en ello, que medio se oriente un poquito, lo resuelve, aunque sea con tiempo y demás, pero es una cosa más viable. Yo veo más complicado, pensando en Huelva, el tema económico, ¿eh? Y bueno, pues es cuestión de...
En la revista de la Tertulia usted escribió un artículo sobre David de Miranda, que David de Miranda es un caso excepcional.
Sí.
Aquí hubo un programa, una programación de Huelva Busca un Torero, y él salió prácticamente de la nada. Él decía allí en la charla que no echaba oferta a la escuela, porque es que prácticamente él ha tenido una escuela para él solo.
Personal. Una autoformación.
Con todo el mundo volcado con él. Es un caso único, de verdad.
Sí.
Aunque tenga muchas cualidades personales y taurinas, el apoyo de David de Miranda ha sido colosal.
Claro. Eso. Digamos que no voy a decir que es un camino más difícil, porque hacerlo por libre, lógicamente, la cantidad de festejos que podía haber toreado estando dentro de una escuela con sus cualidades, pues bueno, pero él, por otro lado, se ha forjado, se ha hecho él a sí mismo. No es lo normal hoy día, porque prácticamente creo que la mayoría de los toreros salen de las escuelas por la propia evolución de la sociedad. Es así. Hablamos que a lo mejor este es el modelo antiguo, el modelo preescuelas, ¿eh? Modelo de, como hemos dicho, del principio de siglo, la época de Belmonte, la época dorada, ¿no?, de la tauromaquia. Él se ha hecho así porque tiene unas cualidades y ha sido capaz de llegar, ¿no? Igual que hay muchos críos que empiezan muy bien, muy fuerte, y a lo mejor después tienen un frenazo, y hay otros críos que lo ves año a año y le has visto una progresión que es imparable. Entonces, cuando dice, pues hemos encontrado, que le llamamos nosotros el mirlo blanco, ¿no? Hemos encontrado aquel que destaca. Porque en las escuelas tú puedes tener a cientos de chavales, pero todos pensamos que cada chaval que hay ahí va a ser el Juli. Y evidentemente, eso, tu idea no es esa. Es como las escuelas de fútbol, todo el mundo piensa que tiene allá Messi. Evidentemente no es esa. Primero es formación. Sí. Y desarrolla una serie de cualidades. Y el que tenga esas cualidades, después ya de pegar al tirón. Tú ahora preocúpate de la base. No el ganar y perder. Tú preocupes de la base, de la formación. Y después el que tenga esas cualidades, seguro, seguro. Y David en este caso, pues las ha tenido. ¿Que ha ido por otro camino? Pues yo no sé. Por supuesto que darle más mérito, por supuesto. Eso seguro.
¿Conoces la fiesta de Colombina?
Sí,
la provincia de Huelva en festejo.
Sí, sí, sí. De Colombina. Yo, bueno, soy abonado ya hace 5 años a la Colombina.
¿Qué opinión le merece los parámetros en que se maneja aquí en Huelva?
Vamos, yo he presenciado toros desde Besier hasta prácticamente casi toda España. La Colombina, pues, para mí es un participa la ciudad, se vuelca, el nivel de toreros, pero bueno, de primera fila, evidentemente. Yo como persona, y ahora que no me oye nadie, el ganado sí, yo personalmente sí. Le pondría un listoncito, un puntito más arriba. Como aficionado y como la exigencia, porque a mí por lo menos me gusta seriedad. Y yo sé que la base de la tauromaquia, si queremos que esto se mantenga dentro de 20 años, tenemos que tirar por ahí. En el momento que vayamos por otro lado, corremos otros riesgos, y que son los que muchas veces estamos viendo todos los días, de que eso es populismo y eso es el que todo vale, no por lo menos a mí no me parece. Entonces, pero vamos, que en conjunto, si le toque dar de 0 a 10, le daría un 7, un 8, sin problema.
Y el tema, digamos, es la figura, ¿no? Que la figura mide con ese toro.
Evidentemente, los que conocemos cómo va esto, pues lógicamente ellos piensan de que vienen aquí y que vienen a lucirse, pero también hay un... nosotros está en nuestra labor, la parte fea, de decirle, señores, ustedes vienen a una plaza con una responsabilidad, el señor que se sienta en el tendido paga un dinero, le da exactamente igual que esté pagando en Huelva, que esté pagando en Sevilla, que esté pagando en Madrid, y eso hay que respetarlo. Y hay que respetarse desde no el tema, el monotema de una oreja a dos orejas, hay que respetarlo en la mañana, y hay que respetarlo el día anterior y la selección del ganado con tiempo. Como hay muchas plazas que ya tienen prácticamente seleccionado su ganado, y en fin, que es donde yo, no es que esté mal, ¿no? Pero donde sí que creo que podríamos poner la famosa nota de NM. Necesita mejorar un puntito más por encima. No quiere decir que esté suspenso, ¿no? Quiere decir que si es, cuanto más presionemos en este aspecto, por lo demás, en la organización, perfecto.
Y respecto a la presidencia, que usted tiene el curso de presidente, ¿cómo sí. ve el manejo de la presidencia en Huelva? Porque también es un tema...
Yo lo veo porque, vamos a ver, hay que saber estar en ese sitio, hay que saber lidiar, hay que saber que una persona, muchas veces se le exige mucho, una persona que, lógicamente, vivimos en la misma localidad, esto no es como el comité de árbitro, que te viene un árbitro de San Sebastián, árbitro a Málaga. Es una persona que vive en aquel sitio y que, lógicamente... trata de conjugar y trata de darle la seriedad. Siempre creemos que la seriedad está en la oreja, no en la oreja, no, la seriedad está el día anterior, evidentemente en la selección, ¿eh? Es donde lógicamente se debe hacer. Mira, ahora mismo tengo compañeros que han ido a Sevilla, a los compañeros de Sevilla han estado ayer, por ejemplo, en Nuño del Cubillo, ¿eh? Y están, digamos, viendo ya el ganado, lógicamente una plaza de primera, con su seriedad, con su cosa, ¿no?
Aquí pues, también se hace en Huelva, ¿eh? ¿Eh? La reseña, ¿no? El señalamiento,
sí, porque no es un reconocimiento, porque tú no lo vas a hacer allí. El tema viene porque los corrales, el 99%, no presentan condiciones para revisar bien el ganado. Eso está clarísimo. Y Sevilla el primero. Esto se puso en el reglamento andaluz por Sevilla. Si llegase por Málaga no hay problema, porque los corrales de Málaga puedes jugar un partido allí en los corrales. Es inmenso que son. Son maravillosos, nuevos, perfectos. Vamos, de lo mejor que en Andalucía. Si estamos en Sevilla, no. Sevilla tú no puedes allí ver las condiciones del animal. De ahí es que vengan esos problemas y que vienen los famosos señalamientos en la ganadería, claro.
Así es.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, don Esteban, creo que el debut ha sido prometedor. Le queremos fichar para toda la temporada ya, ya que recibe aquí en Huelva. Será un placer para nosotros contar con su colaboración, su sabiduría, las labores informativas en esta humilde emisora que dedica todos los lunes a defender la fiesta.
Muy bien, por mi parte, encantado. Yo, todo lo que sea colaborar con la fiesta y ayudar, ya me pasó como hace unos días cuando fui a la escuela taurina aquí de Huelva, que me ofrecía lo que yo, bueno, lo que necesiten, el asesoramiento, y para eso está. Evidentemente yo no sé todo, ¿no? Pero lo que pueda aportar y lo que pueda, por experiencia y por más o menos de cómo funciona esto y por lo que pueda recibir, porque yo diariamente estoy, digamos, preparándome. Hace una semana terminé el curso del reglamento francés y español, la referencia y los distintos reglamentos, el reglamento de Navarra, analizándolo, porque hicimos una ponencia que presentamos el otro día para
el reglamento de Navarra, que está paralizado, ¿no?
Está paralizado hasta septiembre-octubre, que van a estudiar las alegaciones. Lógicamente van a dejar pasar el verano, y entonces septiembre-octubre ya nos han prometido, a través de la, porque hicimos la reclamación a través de la asociación de presidente, que eso, en fin, que eso no habrían de por dónde cogerlo.
Bueno, vamos a tocar otros temas de actualidad, y el tema onubense, la feria de palos de San Jorge, que hace una década que empezaron los festejos mayores. Yo creo que una década prodigiosa en palos, de las manos del Ayuntamiento y de Taurina de Buendía. La Plaza de Toro de Palermo se ha situado en el panorama provincial como la plaza de referencia. Yo creo que es la que da únicamente de pueblo, que da dos festejos distanciados en el tiempo, como es la de San Jorge y la Pinzoniana, pero dos festejos emblemáticos y de un nivelazo.
Y con unos carteles siempre de una categoría, bueno, de que no corresponde quizás a la categoría teórica de la plaza, ¿no?
Y
unos carteles de primerísima línea.
De mucha repercusión, de muchísima repercusión. Yo creo que se ha puesto por encima de Barberde. Barberde, cuando era una feria muy larga, pues sí. Pero ya palo, con dos festejos tan, digamos, tan rotundos y tan cerca de la capital, con los llenos, con la entrada es muy, muy importante, ¿no? Que el coso se vea lleno es una alegría tremenda, ¿no?
No, tiene dos virtudes, aparte de los magníficos carteles, fundamentales para que los tendidos se llenen. Son los precios populares y la accesibilidad para todo tipo de público. Que sí, eso en otras plazas, digamos, de edificación más antigua, es más complicado de conseguir. El tema de la accesibilidad a la gente que tenga problemas de movilidad.
Los precios, ellos dicen que, bueno, que es la plaza más barata de España, no han subido ni el IPC, el tendido está en 20...
20 euros, creo que es la entrada más cara.
20, 18, 15, creo que son.
Sí, una cosa
y así. Yo creo que está al alcance de todos los bolsillos, que eso también es fundamental, ¿no?
Sí, 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 ¿eh? Sí, eso es básico. Que todo el público pueda, porque además tenemos que ponerlo fácil, si claro. Esto está muy claro. Para que el público vaya hay que ponerlo fácil. Tú no puedes poner un tendido de 60 euros el 20 de agosto con 40 grados al sol. Es que eso es quemar la tornamesa.
Lo de Málaga, ¿no? Por ejemplo.
Es que eso no, el público no va a ir, no va a ir en la vida, no va a ir en la vida.
Málaga tampoco es tan cara, ¿eh? Yo te digo porque yo he estado allí estos últimos 4 años, que he estado allí trabajando. Uh-huh. Y me llamó un primo mío de aquí del pueblo. Primo, ¿tú me puedo conseguir una entrada para tardía? Y porque él quería ver a Pablo Hermoso. Y dice, ¿tú puedes encontrar entrada para Pablo? Y me quedo pensando, digo, espérate, que Pablo Torre con José Tomás, el mano a mano. Y claro, como dice el otro, uh-huh, el que se sabe mover entre los entresijos, llegué al sitio y...
Que no es tan caro porque la Diputación está también detrás, exactamente.
24 euros le costó a mi primo, sí, ver en un tendido bajo de sol en Málaga la corrida de Palo Hermoso con José Tomás.
Sí.
Lo digo que tampoco es tan cara.
Sí, no, lo de Palo referente al cartel, no sabéis el cartel, ¿no? Todo el mundo ya lo, sí, sabe. Acertó, por cierto, ocurrió un último programa cuando entró por el vía WhatsApp sobre el cartel. Los tres triunfadores de temporada, ¿no? Camacho, ¿no?
Domínguez Camacho.
Domínguez Camacho.
Eso que tanto hemos comentado aquí, ¿no? Lo de la meritocracia, una ganadería que ha triunfado en años anteriores, pues repetirla, ¿no?
Una ganadería que está despuntando, que ya las figuras están pidiendo. El triunfador de la temporada del 2016, como que fue David de Miranda, por méritos propios en el festejo de Pinzoniana en el anterior. Y después, para redondear, dos figuras. Dos figuras que repiten, porque ya claro, cada vez está más difícil que nos repitan.
¿Verdad? Dos figuras y que ya en lo que llevan de temporada, que ya han empezado a torear, están rayando
a buen nivel.
En su línea, ¿no? A lo que se espera de ellos, ¿no? Tanto Cayetano como Miguel Ángel Pereira, que los festejos que llevan ya toreado, pues ya han demostrado que mantienen ese nivel y por tanto el cartel a priori es de una magnífica expectación, ¿no?
¿Te gusta, Esteban?
Sí.
Además,
sí,
con la dificultad de que, como siempre dice la empresa, que yo antes muchas veces no lo entendía, pero creo que ya, poquito a poco sí, que es que están las ferias de Sevilla muy cerca. Que hay toreros que no quieren venir a,
claro,
palo. No,
a exponerse por lo que ahí está. Claro. Entonces, claro. No, si el cartel no es de una plaza de tercera, es un cartel de una plaza de segundo perfectamente, de verano. Está claro. Para mí el mérito es montar una corrida con ese cartel, con esos presupuestos. Porque haciendo un número, la verdad, dice, esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es para valorar que se pueda dar. ¿Por qué no se da en tantos sitios? Porque normalmente no es rentable. Cuando se da un espectáculo en un sitio, dice que valorarlo porque yo conozco las dificultades que requiere montar una corrida, los impuestos que se presentan.
Bueno, ahora, con el tema del IVA, la bajada del IVA, aunque todavía dice que no se va a llevar festivo, está dentro de 4 meses que pase por la Cámara Baja.
Claro, eso
también
tramo.
Puede repercutir en beneficio del aficionado, ¿no? Y del público general para que acude a la plaza.
Evidente, para todo el mundo. El aficionado, vamos a redondear, si en vez de 60, pues te puede costar 55, porque es la mitad del IVA. Pero sobre todo a nivel de empresario, a nivel de todo. Y además es un tema que veníamos reclamando desde hace tiempo, de que nosotros en la tauromaquia se aporta mucho más dinero que lo que hemos recibido. Cualquier colectivo le quitas o no le subes el IVA y pones las manos a la cabeza. Nosotros llevamos toda la vida sin recibir nada y hemos aportado de IVA todas las entradas de todos los de siempre, y los poderes públicos nunca han querido colaborar por política, por lo que sea, no han querido colaborar. Yo me imagino que dentro de unos años esto tiene que pegar un giro y no solo depender de los gobiernos la infraestructura. Si los negocios son rentables, los empresarios se pringan y el negocio va para adelante.
Es un balón de oxígeno tremendo esto del IVA, y la pena es que en esta temporada quizás no se vaya a festivo, como claro. Decía, que lo importante sería que se repercutiera ya.
Ya, pero es imposible porque esto tiene unos plazos legales, y entonces esto cuando nos queremos dar cuenta pasa el verano, evidentemente. Sería para el año que viene, pero por lo menos ya está conseguido. Algo es algo. ¿Eh? Tengan en cuenta que en Francia es el 5% el IVA y aquí estamos pagando el 21%.
¿Eh? Y sin embargo, ahora se va a quedar en el 10, ¿no?
Ahora se queda en el 10, o sea que algo es algo, pero sobre todo porque estamos dando cuenta. Después hay otros colectivos que han protestado, pero bueno, cada uno protesta por lo que sea, pero lo nuestro era sangrante, que encima nosotros estemos aportando. Que a la escuela en el 2014 de Madrid se le estaba dando, al Círculo de Madrid le estaba dando 1,5 millones la comunidad, y por otro lado por el canon de Madrid estaba cobrando 2,5 millones. Es que encima te quitan. Eso no es que no haya derecho, es que bueno, tiene nombre.
Bueno, exactamente, lo de Palma es un milagro, y gracias al ayuntamiento milagro. Que se ha volcado con la fiesta. Hacer una plaza en hace 10 años de la entidad que ha hecho, se hace muy poco. Se rehabilita un poquito, se han perdido plazas. Incluso en Huelva se han perdido plazas, como la de Ayamonte, que antes era señera. Sí. En un lugar, digamos, primordial para promocionar la fiesta a nivel internacional, que donde venían antiguamente muchos rejonadores, los forcados y toreros portugueses, está abandonada, y Pablo ha tenido el mérito de el poner una plaza guapa y con unos festejos de verdad de primer orden. Yo le doy la enhorabuena a todos, ¿no? A todos los que han hecho posible eso, como el ayuntamiento sobre todo, y a Jorge Buendía, que es verdad que cada vez hilan más fino y hacen unos carteles muy atractivos. Y de hecho es los entradones que se dan. Y también la forma de trabajar, por ejemplo, la presentación, que nosotros hemos ido muchas veces también, lo bien trabajado que hace todo, con el cariño que se hace para que la gente acuda.
Claro, cuando tú inviertes, es que esto está claro, tú no puedes ir ahí solamente a sacar el dinero y a timar a todo el que esté alrededor. Eso no es serio. Si tú fomentas, si tú inviertes, si tú trabajas un tema con cariño, la gente te responde. Y además que encima hay afición, que es lo más grande. Encima tienes la inmensa suerte de que tienes una plaza moderna, porque nosotros aquí tropezamos con un inconveniente muy grande. Hay muchas plazas que son del siglo XIX, 1860, 70, 80, que uno reúne las condiciones necesarias hoy día para la accesibilidad. Sí, claro,
son edificios que habría que demostrar. Claro.
Tenemos el ejemplo cercano de lo que pasó en Aracena, con el último festival que se dio, ¿no? Que estaba calculado, sí, teóricamente el aforo en 2.400 personas, sí, se vendieron 2.400 entradas y apenas pudieron conseguir meter la plaza 2.000. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque los asientos están pintados sobre piedra a un tamaño que no corresponden a las medidas de las personas actuales.
Sí.
Y entonces, claro, persona ocupando dos asientos, pero dos asientos de las medidas que estaban pintadas desde hace no sé cuántos años. Y hubo un problema importante de mal cálculo de aforo, digámoslo así.
Sí. Ahora que dice lo de Aracena, a mí me ha sorprendido, ¿no? El arranque en Huelva, en todos los sitios, con una entrada fabulosa. El festival ese fue de verdad una maravilla.
Bueno, lleno en la plaza y lleno en la calle, porque ocurrió esto, ¿no?
El motor económico de la fiesta, Esteban, es tan importante, ¿eh?
Es fundamental el motor. Es que, mira, ayer vi un poco de la de Villaluenga, la plaza de Villaluenga, que la conozco muchísimo.
Villaluenga, ¿eh? Del Rosario,
Villaluenga del Rosario en Cádiz. Bueno,
no es que muy, no... muy bonita típicamente, ¿no? Con las de piedra.
De piedra cuadrada, los datos se pierden en 1770 y porque se quemaron los papeles en la iglesia. Si no, eso era una cañada de ganado y eso échale años para atrás, ¿no? Y bueno, ayer es que no, aparte tenía la Feria del Queso. Yo no sé cómo se puede, porque siempre soy muy amigo del alcalde, que lo lleva a una de las tertulias, precisamente por el mérito que tiene de hace veintitantos años dar esos festejos que está dando allí. Una localidad, la más pequeña de la provincia de Cádiz, con 650 habitantes. Y que haya metido al fin de semana 25.000 personas para la Feria del Queso y para la corrida. Sí, 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 sí. Es que, bueno, es que a 3 kilómetros había coche aparcado. Claro. Es, no, que era imposible.
Es que era lo que pasó en Aracena, ¿no?
En la cena venían, por ejemplo, yo me enteré de que mínimo 2-3 autobuses de Granada siguiendo a Alfandi, sus seguidores más habituales. Incluso hablé con una familia que venía de Salamanca a ver el festejo, por el cartel que se reunió también y demás, que era bastante atractivo.
Y por el pueblo, ¿no? Por la localidad que también.
Exactamente, pero que bueno, que eso, había alojamientos en hoteles, los restaurantes, por supuesto, no había sitio, todo a reventar y dándole una vida al pueblo, pues que a lo mejor no, en esa fecha, en otras condiciones, pues no la tendría, ¿no?
Eso es el caso más fragante que se puede dar, es el que yo conozco de hace 25-26 años, que es Olivenza. ¿Quién conocía a Olivenza en el año 91?
Olivenza está en los mapas gracias a la Feria de Taurina ahora mismo.
Es que Olivenza, yo nada más que le pongo a todo el mundo el ejemplo del hotel. El hotel heredero de Olivenza, para hacer abundancia, para hacer publicidad, era un hotelito que tenía 20 habitaciones. A los 3 años el hotel tenía 40 habitaciones. Y tú vas al heredero y creo que tiene 200 y pico de habitaciones. Y tú es gracias a los toros. E incluso yo he ido a los toros Olivenza en agosto, que es la feria del pueblo, y ya no se dan ni toros en agosto. ¿Por qué? Porque la feria de los toros es en marzo. Y la gente va a los toros en Olivenza en marzo. Y se monta allí una feria del copón, una carpa gigantesca, con un montón de puestos de
exposición. Y la afición que ha creado.
La
afición que ha creado allí, porque yo he ido a señalar una corrida allí de Juan Albarrán, allí en Olivenza, y allí aficionado, no, pero verdadero aficionado. Parece que mentira, y tú piensas que esa persona no sabe y sabe de toros más que cualquier erudito de...
No, pero no solamente Olivenza. Yo creo
en el entorno.
Yo creo que Extremadura, valga la redundancia, los toreros que están saliendo de Extremadura, y como tú ves las plazas en Extremadura, porque yo no solamente voy a Olivenza, yo voy a Olivenza, voy a Zafra, voy a Badajoz, voy a Almendralejo, y en Extremadura parece que los toros es el deporte nacional.
Que forma parte de la vida.
De la
forma,
cultura.
Está metido dentro.
Es la cultura de Extremadura.
Claro.
Y de hecho, Badajoz tuvo un problema muy grande en los toros, porque mucha gente no quería ir a los toros, porque la plaza de toros fue donde hicieron los fusilamientos, la guerra civil,
sí,
y demás,
sí.
Y consiguieron tirarla al suelo para borrar aquel episodio traumático de la historia. Hicieron una plaza nueva. Que sí, que para una ciudad hacer eso, tiene que haber afición. Si no hay afición, no se puede hacer eso.
Hay afición y después hay una idea, tener una idea de que esto tiene que ser o puede ser motor de muchas cosas, de las fiestas. No solo de esto. Y darle salida. Yo no entiendo y sé que eso va a condenar al fracaso, que una plaza de toros tenga que estar abierta un día al año y el resto cerrada. Eso hoy día no se puede admitir, ni se puede.
Hay que hacerla multiuso, ¿no?
Ni, evidentemente, cómoda, multiuso. Si son sitios históricos, pues hay que hacerle algún tipo de reestructuración, coger financiación de la Junta,
corte gana,
Junta,
restaurada.
Evidente. Yo conozco a Carmelo, el empresario de Sanlúcar, que él es el que se pone a pintar las rayitas en el tendido, él, su señora y tres más, porque se está esperando que vengan que te lo hagan, no. La maestranza sí lo puede hacer perfectamente, te mide que si 55 centímetros, 60 centímetros, depende de no sé cuánto, y él lo puede hacer, porque pierde a lo mejor 500 o 600 localidades, pero eso lo hace la maestranza. En el resto hay que hacer las plazas atractivas, sí. Que el público vaya y que se sienta cómodo. Se siente cómodo. Y no, como pasan tantísimas plazas, de que haya unas escaleras y a 30 metros tengas que entrar tú para llegar al tendido. Y todo el mundo llegando a la misma hora. Y el primer toro no lo ves. Eso cuando has pagado 70 euros.
Bueno, pero aquí la gente le pasa que va muy tarde a hacer a la
sí,
plaza.
Sí, pero porque entre otras cosas, a lo mejor es difícil llegar. Tú no te puedes imaginar lo que yo he pasado en la portátil con las medidas que te siguen para los minusválidos. ¿Dónde metes tú un mejor en una portátil?
Sí.
Eso, y las medidas que te exigen, y después llega un momento en que, bueno, está autorizada, pero una cosa es los papeles, otra cosa es la realidad.
Así es. Bueno, estamos a 45, nos quedan unos 10 minutos. Queremos comentar un poquito el inicio de la Plaza 1, de las ventas, que ya la semana comentamos una novillada muy buena, y esta de la quinta, esta segunda novillada de festejo, también ha sido de relumbrón. con un episodio glorioso y otra vez trágico, ¿no? Una jornada bien espeluznante.
Sí, bueno, una jornada que lo primero que hay que decir
dos
es
jornada, jornada doble.
Es que ya está en vías de recuperación, que ha ido bien, a pesar de la gravedad de inicialmente, que ya va mejorando. Pero bueno, el parte médico que lo leí anoche era espeluznante.
García Navarrete sufrió una jornada en el muslo derecho y después...
En el muslo y otra en la boca, ¿no? Entrando sí. por la barbilla y que, bueno, no llegó a atravesar, pero que en un sitio muy delicado, ¿eh?
Y además también, digo, la repercusión, ya la semana que viene, el Domingo de Ramos y los Vitorinos, que es la máxima expectación, con un cartelazo. Si habéis visto los toros en la
sí,
foto...
Sí, sí, yo lo tengo puesto
es,
en mi
es tremendo, ¿eh? Es sí. espectacular, ¿eh? Yo creo que el inicio de las corridas grandes de Madrid es como nunca, por todo lo alto.
Y el cartel también, que no hay que olvidar, que voy a intentar ir...
Gómez del Pilar, Alberto...
No, el de Domingo de Resurrección, Curro Díaz y José Garrido mano a mano, con ganado de Monte Alto.
Es referente a esta novillada de la Quinta... por lo visto los novillos muy buenos
de muy buen resultado, presentación impecable y de buen resultado artístico, ¿no?
La de Aldra, y después el chaval este Ángel Sánchez, que dio un recital con los por naturales, como siempre se ha toreado los clásicos, dice que toreas por naturales.
Me comenta un amigo aficionado allí que toreando muy despacio, con una profundidad y con bastante pellizco, una oreja de las ventas, oreja de peso, sí. ¿No?
Y Esteban, sí. Este chaval proviene quizás de la escuela, porque fue uno de los participantes del camino hacia las ventas.
Sí, sí, sí. No, si sí, todos los caminos son buenos. y cuando un chaval lleva adentro, ¿no? Era la famosa frase esta de Morante, de que bueno, cuando uno intenta imitar el arte hace ridículo, pero hay chicos que lo llevan. Entonces, sí, chicos sí. Que enseguida tú crees que están estancados, pero le ves posibilidades. No esa famosa frase de ese niño tiene algo, que eso se lo decimos a todos, ¿no? Pero de verdad que hay algunos que llegan y en 2-3 años aceleran. Sí. Estás deseando verlo porque seguro que trae algo nuevo. Te va a dejar con algo distinto.
Este es el David que tiene gusto, que tiene temple, ¿no? Uh-huh. Que tiene temple. Lo lleva Ortega Cano. Y cuando Ortega Cano le ha puesto los encima es por algo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pupilo de él.
Claro. Es decir, que tú ves que es un chico que evidentemente tiene aprendido la profesión, pero que después está tan relajado y que improvisa... ¿Eh? Y que te aporta algo distinto, ¿no? Por ejemplo, un talavante, ¿no? Que siempre te puede sorprender con algo. Hay otra serie de toreros que tú sabes lo que va a hacer desde que empieza hasta el final, que lo hacen perfectamente, ¿no? Pero tú sabes lo que va a hacer. Y hay otros que te desarma para bien, porque y ahí es donde está lo bueno del asunto.
El tercer participante era venezolano Manolo Venega, que también estuvo sobrado, es un chaval que ya está próximo a la alternativa, y aunque con un lote peor, pero demostró también a raudales su torería. No sé si habéis visto los vídeos, habéis visto fotos del cartel y sobre todo destacar la gran entrada, que hubo una asistencia...
Hablan de más de 10.000 personas.
Claro.
10.224 exactamente, he visto en cifras oficiales.
Es que este año Madrid es un reto. Sí. Porque acogerlo Simón Casas y el socio Notalia, pues es un reto. Es donde porque ahí hay viene un modelo nuevo de gestión de infraestructura, modelo nuevo empresarial. A algunas personas no les gusta, evidente, pero todo el mundo quiere, no sé, no romper con el pasado, que no es que haya estado mal, ¿no? Pero siempre viene con nuevas ideas, ¿no? Parecía Valencia ha tenido cosas buenas, evidentemente, también ha tenido sus cosas malas, como todas las cosas.
Pero Valencia es diferente a Madrid.
Pero bueno, quiero decir por la gestión empresarial. Y entonces, bueno, pues Madrid este año es donde, no, lógicamente...
Aunque lo lleve la misma gestión empresarial, cada plaza tiene su idiosincrasia.
Sí, no.
Y Valencia es más festivalera, nunca va a ser Madrid, aunque sean los dos plazas de primera.
Sí, lo bueno de Tauromaquia es que lo que hay en este pueblo no vale para el otro. Cada pueblo tiene sus características. Este fue el origen de la Tauromaquia, que en cada sitio se hacía de una manera. Y cada uno tenía su reglamento, y después logramos hacer uno, y ahora pues volvemos otra vez a que cada uno tenga el suyo. La historia se repite.
Así
es curioso. Parece mentira, pero... Y es lo que uno de los objetivos que tenemos nosotros, que a ver si alguna vez se logra, es hacer una especie de reglamento troncal. Y que encima las escuelas no vayan como van actualmente.
Sino sí, porque
que
encima... quizás los reglamentos, diferentes reglamentos autonómicos, van un poquito al perjuicio de la fiesta, ¿no?
A ver, es que aquí hay dos modelos, hasta ahora nada más que está priorizando un modelo, que es el que la administración es la que reglamenta y encasilla todo. Y es el garante, se dice el garante de la fiesta. Y después está el que va empujando por otro sitio, que es el modelo empresarial. Que esa era una de las querencias y de lo que ha pasado en Navarra, que lógicamente los empresarios eran los que querían organizar la fiesta, ¿no?
Otro cartel que quería destacar es Sábado de Gloria en Málaga. que también un cartel muy bonito, con Diego Ventura, Fortes y...
¿Y López Simón?
Mm. Yo estoy, estoy desconectado de Málaga.
Pero que Málaga siempre que tenga en estas fechas un cartel en Semana Santa, con lo potente que puede ser turísticamente la Semana Santa de Málaga, es muy importante. Yo tuve la suerte de ir el año pasado y yo creo que fue un exitazo el año pasado.
Sí, y los cuatro años anteriores que he estado yendo también. Aquello, y lo importante es que no se ve tanto guiri.
Sí.
No se ve tanto guiri, hay gente más llana, más del pueblo.
Yo conozco al Málaga porque en las prácticas mías de la presidencia la hice en Málaga. Estuve allí una semana. Yo aluciné, yo entraba en la plaza a las 8 de la mañana y salía a la 1 para comer y a las 5 ya estaba otra vez en la plaza. Y allí hay una asociación de aficionados que allí no le das tu coba. Van a los reconocimientos, en cada día van dos o tres porque tienen su autorización, van, se están dando de alta, van a, lógicamente, con sus pases, entran allí, analizan, copian, ¿no? Este, igual que tú estás haciendo la revisión del animal, ellos lo están haciendo y a las 12 ya te están diciendo exactamente, este toro vale, este no tal, no nos gusta, si nos gusta. Allí no se da coba, ¿eh? Allí hay una zona de aficionados que a mí me gustaría que de verdad que los aficionados también se implicaran en asociaciones para, lógicamente, no esperar a que a ver lo que sale por la puerta. Eso no.
Ya. Pero yo que ando por muchas plazas, Málaga en ese aspecto yo creo que se excede.
Sí, no, tiene un control muy fuerte, tiene un control.
Porque yo le digo una cosa, yo no he visto ni he escuchado a Victorino Martín, padre,
quejarse
en la vida, y hace dos años le llamaba el mayor diciéndole que buscar un camión que se llevaba los toros.
Sí, porque sí, exigen.
Y sin embargo llega otro y dice, esto es lo que hay. Y como es lo que quiere el matado o lo que sea, pues eso es lo que hay.
Pero eso también viene por ser pase de primera. Tener el pase de primera ha subido, tiene que subir irremediablemente el listón. Otra cosa que quería comentar con vosotros es la reaparición de Roca Rey, que lo hace en Lisboa el 16, y el tema de la nacionalidad, ¿no? Que yo creo que también es importante que tenga una nacionalidad española.
Sí, el español, el nuevo español, ¿no?
Un reconocimiento en el Consejo de Ministros.
Sí, por su amplio conocimiento de la cultura española. Bueno, lo damos por aprobado.
Jugar gol juega de maravilla, ¿eh?
Sí, no, eso evidentemente no es muy peruano, pero bueno.
Y vamos a cerrar como siempre, nos quedan tres minutitos, pero vamos a poner tu paso doble, ¿no? Papá Mora, a ver qué nos trae hoy.
Bueno, hoy habíamos hablado del tío Caniquitas, que, bueno, es una reseña que teníamos por aquí, es de... era un personaje del siglo pasado, que gaditano de origen.
Había en las crónicas del tío Canillita, sí. Creo que es
exactamente a él se refiere el paso doble. Y bueno, fue un personaje que al final terminó dedicándose también como nosotros a la tarea informativa.
Además tenía unas crónicas que eran muy bonitas porque era en andaluz, se hablaba en andaluz, que era difícil de leerla, pero de partió uno de risa viendo las crónicas con sus ocurrencias.
Tenía el salero, sí.
Pues eso, le escribía por ejemplo la revista El Burladero y...
¿De qué tenía que ser?
Un personaje...
¿Cuánto nos dura Aurora el paso doble? Dos minutos, pues entonces ya nos despedimos con la música.
Un paso doble que suena muchísimo en las ventas.
Exactamente, y don Esteban, ha sido un placer, esperamos contar más veces con usted en nuestra emisora, en nuestros micrófonos. Será un placer para los aficionados, para nuestros oyentes y para el equipo habitual del paseillo. Muchísimas gracias, y le voy a poner un reto por si acaso, si usted quiere retransmitir con nosotros la corrida de palos.
Vale, yo me ofrezco, yo aporto lo que pueda, será mi debut.
Bueno,
encantado.
Pues no es mal sitio, no es mal fecha, ni es mal cartel. Venga, Aurora, vámonos con el tío Canellitas. Bueno, señores, precioso el pasador que nos ha puesto Aurora. Y con esto ponemos fin a este programa de hoy. Y recordamos a los oyentes que la semana que viene ya es Semana Santa. El lunes del cautivo aquí en Huelva. Además, una retransmisión que os recomiendo para los que sean cofrades, la hermandad que sale de aquí de la misma variedad de hispanidad. Y nosotros ya volveremos el lunes siguiente, después ya del Domingo de Resurrección, con el festejo de la Maestranza, de Madrid, en fin, con muchas noticias y mucho que trabajar. Señores, un placer como siempre, enhorabuena.
Y que Dios reparta suerte.
Venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!